Fíjate qué noticia acabo de ver. Rusia estudia fabricar componentes de naves espaciales con impresoras 3D. Alucinante, ¿no? Pues fíjate que yo creo que es mucho más impresionante todavía lo que he visto yo con mis propios ojos. Porque yo he tenido el privilegio de ver cómo se fabrica piel. Sí, piel, con una impresora 3D. Y te puedo asegurar que sí, que es alucinante verlo. Comprobar cómo una máquina imprime las capas de la dermis y después la epidermis. Y se hace aquí, en España, concretamente en el Laboratorio de Bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid, que dirige el doctor José Luis Jorcano. Te voy a invitar a entrar conmigo en ese laboratorio.
Estamos entrando en el laboratorio de ingeniería celular. Hemos tenido que pasar por una habitación estanca donde nos hemos colocado estas batas verdes, la protección para el pelo, también unas calzas en los zapatos para, bueno, proteger lógicamente la esterilización, ¿no?, de este laboratorio, que me imagino que será máxima y que será extrema y que habrá que tener un especial cuidado. Bueno, estamos en una habitación con predominio de los colores blancos, de unos, ¿qué puede tener esto? 60 metros cuadrados aproximadamente, quizá no llega a 50 metros cuadrados. Y bueno, a mi alrededor es que no sabría decir muy bien lo que hay. Son una especie de urnas con cristal, protegidos con un cristal, dos neveras gigantescas, muy grandes también, ordenadores, telescopios. Y, por supuesto, lo primero que hay, nada más pasar la puerta, es un lavabo para lavarse las manos, que me imagino que es algo que habrá que hacer constantemente para trabajar en este laboratorio, igual que lo hace Gonzalo.
Gonzalo es Gonzalo de Aranda, que es quien me recibe y me enseña esa impresora 3D. Él tiene un grado de ingeniería biomédica y está haciendo la tesis sobre impresión 3D de piel. Con sus indicaciones, llego justo hasta donde está la cabina de cultivo.
Y bueno, lo que veo es una especie de jeringuillas con diferentes colores. Hay una de un verde clarito, una que es una especie de naranja tirando a coral, otra que es un verde más oscuro y otra que es azul, un azul intenso. ¿Eso qué es?
Bueno, esto es una demostración, digamos, lo que es una impresión, porque la impresión de tejidos pues requiere de varias biotintas, por así decirlo. Pues unas tienen material celular, otras proteínas, otros agentes que ayudan a que gelifiquen las muestras. Entonces, bueno, lo hemos dispuesto así en colores para que pueda resultar pues más ilustrativo. Y tenemos un módulo que es el que se albergan las biotintas y, digamos, se extruyen, es decir, se administran, y luego tenemos el módulo de inyección con una placa en la que se mueve, y entonces tú decides qué trayectoria, qué geometría puedes imprimir.
Y en esa placa, que es rectangular, de la que habla Gonzalo, es precisamente donde se imprime esa piel, que se imprime, como bien dice, por capas. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es nuestro experto en ciencia, director de la revista Acuo. Oye, la próxima vez te llevo conmigo.
Pues sí, por favor, porque ya sabes que para mí un laboratorio de bioingeniería es como un parque de atracciones, o sea que no me puedes dejar aquí.
Cuando lo ves, o sea, cuando ves lo que es la impresora 3D, por un lado te parece súper fácil, ¿no? El problema aquí es que se trabaja con células vivas, que deben permanecer vivas precisamente durante ese proceso, claro.
Claro que es un proceso que además no es sencillo, perfectamente. Tiene que estar absolutamente controlado para que esa célula cumpla su función una vez aplicada.
Bueno, y en este momento entra en el laboratorio José Luis Jorcano, es biólogo molecular y director de la Unidad de Biomedicina Epitelial del CIEMAT y responsable del Laboratorio de Cultivo Celular de la Carlos III.
Bueno, doctor, ¿ante qué estamos? ¿Cómo describimos lo que estamos viendo?
Bueno, nada, esto es simplemente un paso más en algo que será más frecuente en el futuro, que es la fabricación de tejidos y órganos para trasplantes por tecnologías que permiten hacer esto de una manera automatizada y estandarizada.
Estamos viendo una impresora 3D para imprimir piel, ¿es eso o no?
Sí, esto es básicamente lo que es. Esto es una impresora 3D que está acomodada, diseñada no para trabajar con tintas de colores como las que tenemos en el ordenador, ni tan siquiera con plásticos, cerámicas o metales como son la mayor parte de las impresoras 3D, sino que esto es una bioimpresora porque está diseñada para trabajar con biomateriales, es decir, células, proteínas, etcétera, que son materiales muy sensibles y por lo tanto hay que hacer un diseño especial de las bioimpresoras.
Claro, para mantener esa vida que decíamos antes, ¿no?
Claro, porque de nada sirve hacer un tejido que luego no pueda ser aplicado y que luego crezca.
Exacto.
Que luego mantenga las funciones que tiene la piel, que es el órgano más grande que tenemos y que tiene que tener sensibilidad, tiene que tener capacidad de saber si hace frío o calor, tiene que transpirar, tiene que crecer, tiene que desinfectarse, tiene que protegernos contra las infecciones del ambiente. Todo eso es un ser vivo, la piel es un ser vivo. Y lo que están haciendo estos científicos es, entre comillas, fabricar ese ser vivo en una impresora 3D.
El doctor se refería a esto como una idea genial.
Realmente, la persona o personas que tuvieron la idea de utilizar impresoras 3D para hacer tejidos, pues tuvieron una idea genial. La verdad es que es un método muy robusto, tenemos muchos años de experiencia en impresión 3D con otros materiales, lo cual quiere decir que desde el punto de vista de software y de hardware tenemos un buen bagaje, ¿no?, para trabajar con él, y el dar el salto mental, ¿no?, de pensar de impresoras de computador, ¿no?, a hacer tejidos con ese tipo de aparato, pues es una de estas genialidades que de vez en cuando ocurren en ciencia.
Y que aquí está, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, de hecho, pues hay impresoras, bioimpresoras comerciales y biotintas comerciales. Lo que ocurre es que uno al final tiene que adaptarlas a su problema, ¿eh?, al tipo de células que va a utilizar, el tipo de tejidos que quiere construir. Entonces, cuando uno, digamos, es neófito en este campo, pues lo más práctico es, me compro una de estas impresoras, empiezo a trabajar con ella, empiezo a jugar con ella, veo, y entonces empiezo a pensar cómo la adapto, ¿no? Nosotros, como estamos en una escuela de ingeniería, nos resulta mucho más fácil, pues en colaboración con nuestros compañeros ingenieros, diseñar desde el principio una impresora acorde a nuestras necesidades.
Es decir, esta impresora la han diseñado aquí.
Sí, esto es ya la tercera generación. De hecho, el diseño de las impresoras y la construcción física de las impresoras, esto es una historia bastante curiosa, la hacemos en colaboración con el Gregorio Marañón, con el Hospital Gregorio Marañón. Ahí hay una persona, Juan del Cañizo, pero que en realidad es un bioingeniero fantástico. Y entonces él ya había fabricado previamente un corazón artificial humano, es un experto en sistemas de filtración de riñón, etcétera. Entonces fue hablando con él cómo nos dimos cuenta que tenemos ahí una persona estupenda en la cual apoyarnos para desarrollar esto, porque claro, él además tiene la experiencia médica, ¿no? Él es una persona que es, por una parte, digamos, bioingeniero, pero por otro lado está en un hospital, por lo tanto tiene toda la experiencia de pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es una colaboración a pachas, ¿no?, entre el Gregorio Marañón y nosotros.
Cuando se dice que tienen ya, esta es la tercera generación de impresoras que están utilizando en este laboratorio de la Carlos III para sus necesidades, ¿a qué se refiere? ¿Qué necesidades tienen aquí en este laboratorio?
Sí, no, nosotros hasta este momento trabajamos en piel, porque es el tejido en el cual hemos trabajado pues en los últimos 25
pero
años.
A nivel experimental, es decir, no es que de aquí salga la piel para ningún hospital, para implantar en nadie, ¿o sí?
No, en este momento la tecnología está preparada para que eso sea así. Lo que pasa es que, claro, eso pasa por un proceso regulatorio complejo.
Se está trabajando en ello, digamos.
Sí, sí, se está trabajando en ello. Lo que esto nos permite, además, es que cuando uno hace la piel a mano, hay determinadas cosas que son muy difíciles de hacer, ¿no? Por ejemplo, en la dermis hay toda una serie de proteínas que están en gradientes y eso a mano se hace de una manera muy difícil. Con una impresora, hacer un gradiente es muy fácil. O hay estructuras muy complejas, como pelos y glándulas, que a mano son imposibles de hacer, y sin embargo con una impresora estamos trabajando en ello, porque esto es una dificultad adicional grande, pero estamos diseñando maneras de poder hacerlo, ¿no? Meter más tipos de células, ¿no? Pues melanocitos para que la piel tenga color, linfocitos para que desde el punto de vista inmune sea mucho más resistente ante las infecciones. O sea, hay
y eso de momento con la piel, hacer la piel a mano no se consigue, se va consiguiendo con estos sistemas.
Sí, muchas de estas cosas no se podrían conseguir si no fuera con una bioimpresora y luego, claro, lo que ya estamos pensando es en otro tipo de tejidos.
Fascinante, ¿no? Es que es parece ciencia ficción, pero es verdad. Bueno, tú lo has visto.
Yo lo he visto.
Con tus propios ojos. ¡Qué suerte has tenido!
Efectivamente.
Y te habrán dicho cuántas células tiene la piel humana. 250 millones de células que hay que reproducir en un laboratorio como este a partir de un pequeño sellito que se puede extraer.
Exactamente, porque, a ver, todo esto parte de una donación del propio, será claro. En su momento donación del propio paciente, es. Un trocito que te corta.
Que tiene unas 10.000 células, hay que reproducir hasta 250 millones de células que funcionen en el organismo. Es fantástico.
¿Y esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde nos lleva? También le pregunto por este tema al doctor, claro.
¿Cuál es el futuro de todo esto, doctor?
Bueno, el futuro en el campo de la piel, pues lo que esperamos, yo confío, con los datos que hasta ahora tenemos, confío mucho en que vamos a ser, por una parte, vamos a ser capaces de hacer pieles más complejas y que cada vez se parezca más a la piel humana, ¿no? En toda su complejidad, con el pelo, glándulas, etcétera, ¿no? Con una matriz extracelular más parecida también a la que tiene la piel, y esto pues mejorará mucho su uso clínico, o sea que lleguemos en un tiempo no muy largo a utilizar esto en la clínica y luego que cada vez iremos atreviéndonos a generar tejidos y órganos más complejos hasta que un día pues si somos capaces de resolver todos los problemas que se nos irán presentando en el camino, pues seamos capaces de hacer órganos tridimensionales sólidos como riñones, corazones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería cuando, gracias a esta técnica y probablemente a otras que irán naciendo, pues habrá nacido la época de la producción de órganos para trasplantes como una práctica habitual, entre comillas, en medicina. Y entonces tendremos que plantearnos cómo vamos a fabricar estos órganos, cómo van a ser las fábricas de órganos.
Y habrá algunos problemas éticos de por medio que también habrá que resolver. Pero bueno, eso es otra historia.
Sí, pero bueno, los problemas éticos son los mismos que tenemos en estos momentos en ingeniería de tejidos haciendo la mano. Quiero decir que el hacerlo de una manera automática y mecánica como se hace ahora no cambia para nada la parte ética. Esto lo único que hace es que mejora la velocidad, abarata costes, estandariza, etcétera, etcétera. Pero los aspectos éticos están ahí desde hace tiempo.
Claro, pero efectivamente lo que pasa y la innovación auténtica es que sea con una impresora 3D.
Sí, sí, sí.
Todo lo que mejora la técnica, la impresora 3D.
Y que cada vez van a ser más baratas, pues estas tecnologías ahora son todavía un poquito.
No, y falta
caras.
Todavía mucho, y falta regulación
claro,
todavía.
Pero van a ir mejorando y serán baratas y cualquier centro de investigación, cualquier hospital podrá tenerla, casi cualquier centro de salud. Claro, hoy en día todavía hay algunas enfermedades. Afortunadamente, que tienen respuesta con un trasplante ordinario de un donante. Hay algunas que es más complicado y los grandes quemados, en el caso de la piel, es más complicado. Hay
muy
bancos de tejidos, hay bancos de piel, pero no hay suficientes. Una persona que ha tenido unas quemaduras del 80-90% de su cuerpo está condenada en muchos de los casos a fallecer porque la piel que nos protege de todo, es la barrera contra las infecciones, no se puede regenerar fácilmente, pero con ese tipo de tecnologías, esas quemaduras brutales, que hasta ahora son muy difíciles de curar, serán muy fácilmente reemplazables y por lo tanto es una esperanza abierta para miles de personas.
Exactamente, y en eso se está trabajando y en eso se está investigando. Y una cosa importante, se hace aquí al mismo nivel que se está haciendo en todo el mundo, es decir,
igual.
Este laboratorio está ahora mismo al mismo nivel que un laboratorio que está haciendo esto mismo en Estados Unidos. Otra cosa, nos decía el doctor, es que luego, a partir de este momento, el dinero
claro.
que se puede meter en un laboratorio americano para sacar esto adelante siempre es más y siempre nos van a adelantar posiblemente.
Porque la aplicación de estas tecnologías
Exacto.
requiere luego, en muchos casos, de una empresa, de una patente,
Exacto.
de una compañía
de
que invierta
dinero
en ello, que
claro,
a veces aquí es
claro,
más complicado.
Claro, más
pero
complicado.
La ciencia básica, el conocimiento, es puntero, está al mismo nivel que
me decía cuando llegaba de laboratorio aquí en la radio, todos, ¿y cómo era? Pues bueno, a ver, yo, te imagínate un circulito ahí que da la demostración que a mí me hicieron, pues tú lo que notas, pues es un líquido que se ha gelificado, en realidad, sí. ¿No? Pues con una textura tipo gel, un poquito bueno, más dura.
Es que realmente claro, si la pudiésemos quitar capa por capa y evitásemos el proceso de curtido que la vida te da.
Claro.
La piel sería así. Sería exactamente,
exactamente. Así. Interesantísimo. Ya te muy digo, bonito. La próxima vez te vienes.
Sí,
conmigo,
sí.
¿Eh?
Cuando me enteré que había sido y no me habías llamado, me estuve toda la noche sin dormir.
Muy mal por mi parte. Tienes razón, Jorge.